¿Alguna vez te has preguntado cómo sobreviven los estudios grandes en la actualidad de la industria musical? ¿Cómo se diferencian estos de los home studios? ¿Te has preguntado cómo funcionan estos estudios y cuál es la historia detrás de las personas que lo han montado? ¿Te has preguntado cómo podemos crear una mejor comunidad como ingenieros, artistas y productores en donde podamos establecer unos mínimos y crear mejores condiciones para todos? Mi invitado en el episodio de Notas de Audio de esta semana es Pau Romero, un ingeniero de grabación, mezcla, mastering, músico y productor, y quien nos ayudará a responder estas preguntas. ¡No te lo pierdas!
O sea, yo tengo muy claras dos cosas siempre antes de empezar un proyecto. Primera, que gracias al artista yo tengo trabajo, por lo tanto mi papel aquí es el de ayudar al artista, no es el de hacer mi película, ni como ingeniero ni como productor, no es hacer mi disco con distintos cantantes. Y luego que tanto artista como productor como ingeniero, como todo el mundo que está metido en una grabación, se deben a las canciones. O sea, nosotros nos debemos a la música de las canciones, no nos debemos ni a mi ego, ni tu ego, ni nada. O sea, yo aquí he tenido ideas brillantes del asistente que pasaba por la puerta. Para mí eso es la clave. Si tú afrontas esto desde aquí, es como todo bastante más sencillo.
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Mi nombre es Andrés Giraldo y yo soy vuestro anfitrión. Si este es tu primer episodio, bienvenido al show. Si eres un oyente recurrente, gracias por volver a escoger Notas de Audio como tu podcast. En el episodio de esta semana, mi invitado es Pau Romero, un ingeniero, músico y productor y propietario del estudio Beat Garden, ubicado en el barrio de Gracia de Barcelona. Los créditos de Pau cuentan con artistas como Take That, Skrillex, Nati Peluso, Emma Jean, Mary Spender, Young Miko, Tarkan, Gulsen, Voice Noise, Tokisha, Mushka, The Diets, Guillem Gisbert, Paula Gups, Marmi, Sherry Maresté, Lil Nami, Ses Freshas, Montañés, Mamadusha, Ginesta, La Fúmiga, Mar Lucas y Purenega, Ses San Salvador, Flashy Ice Cream, entre muchos otros más. En el episodio de esta semana, Pau nos cuenta sobre sus inicios en el mundo del audio y la producción musical y nos relata su recorrido profesional desde su primer estudio en casa de sus padres hasta llegar a ser propietario de uno de los estudios más grandes e importantes de Barcelona, Beat Garden Studios. Un estudio que cuenta con un listado de hardware y backline impresionante. Pau también nos habla sobre los diferentes proyectos y artistas que han pasado por su estudio y cómo un estudio de ese calibre consigue sobrevivir en el competitivo mercado de la producción musical a día de hoy. A su vez, Pau nos cuenta su perspectiva sobre cuáles son las principales diferencias que estudios como Beat Garden tienen para ofrecer en contraste con los home studios. Como último punto, Pau nos cuenta sobre la importancia de dejar el ego a un lado y de entender que tanto como productor e ingeniero, siempre se tiene que estar al servicio de las canciones y de lo que sea mejor para el artista y su música. Todo esto y mucho más lo podrás encontrar en el episodio de esta semana de Notas de Audio con Pau Romero. ¡No te lo pierdas! Pau Romero, bienvenido a Notas de Audio. Gracias por recibirme aquí en tu hermoso estudio en el barrio de Gracia. Este barrio emblemático de Barcelona. Tienes un espacio increíble.
Muchas gracias
por recibirnos el día de hoy.
A ti por venir. Un placer tenerte en casa.
Claro que sí. Y me gustaría comenzar, como comienzo todos los episodios, que es preguntándote un poco sobre tu background, antes de que nos adentremos a que nos cuentes un poco la historia de este espacio y del estudio, que me cuentes un poco cuáles son tus inicios en el mundo del audio y la producción.
Pues mira, mis inicios en el mundo del audio y de la producción se remontan básicamente cuando yo era muy pequeño. Mi padre se compró una platina de cassette que tenía dos cintas de cassette y una de ellas tiene una entrada de micro. Y con mi abuelo estábamos todo el día trasteando con aparatos, aquello típico de pues desmonto una tele y a ver qué hay por dentro y tal. Y un día nos dio por grabar y entonces descubrimos que si grabábamos en la platina que tenía la entrada de micro, podíamos grabar lo que estaba sonando, pero que luego si girábamos las cintas podíamos reproducir lo que habíamos grabado y grabar en la siguiente, en otra cinta, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, yo allí también era el momento en que yo empezaba a tocar la guitarra. Yo empecé con el piano, pero de muy pequeño ya cambié. Y claro, lo típico que te sabes la primera posición de la pentatónica menor y la típica rueda de blues de cuatro acordes. Y decía, ostras, pues claro, si me grabo una base con el micro y luego muevo la platina a la otra platina, la reproduzco y con el micro me grabo un solo, imagínate tú el solo que debía hacer yo en aquella época. O sea, debía ser para... No conservo las cintas, es una cosa que me sabe muy mal. Y entonces ahí empezó como un poco todo este mi afán como para poder grabar. Y luego sí que es verdad que cuando ya era adolescente, por aquel entonces, que aún sigue existiendo, había una tienda en la calle Tallés que el dueño, una vez que fui típico a comprar cuerdas o no sé qué fui a comprar, me dijo, mira, estoy grabando mi disco. Y claro, esto te estoy hablando de finales de los 90, o sea que tampoco... Y yo le decía, guala, tío, qué guay, ¿cómo lo haces, no? No, pues mira, hay esta tarjeta de sonido, que claro, tío, me la quería vender.
Buen vendedor, ¿eh?
Muy buen vendedor. Y claro, porque en aquel momento las tarjetas de sonido de los ordenadores o grababas o reproducías, pero las dos cosas a la vez no las podías hacer. O sea, no te podías escuchar mientras no era en full duplex. Y aquella era la primera tarjeta de sonido que era full duplex, que era una Hércules, no me acuerdo el modelo. Y me acuerdo que me fui a casa, ostras, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Bueno, pues trabaja. Y entonces me pasé un verano trabajando, me costó como 89.000 pesetas de la época, lo que ahora serían 500 euros, pero del año...
Claro, que era muchísimo,
que era
más
muchísimo
dinero.
Y me lo compré y empecé a grabar pues mis cosas en casa. Y nada, y luego ya de aquí, al cabo de unos años, me acuerdo que me compré la primera Envox y un Power Mac G4 portátil, me gasté todo el dinero que tenía ahorrado. Y la sensación de llegar a casa con los paquetes y decir, ¿y ahora qué hago con esto? Yeah. O sea, de enchufarlo y decir, no entiendo nada, no sé cómo va, pero me acabo de gastar todo el dinero que tengo y tengo que aprender a usarlo.
Vamos, por lo que te llamaba la atención a ti era la parte como tecnológica de la música y un poco como descifrar esa ecuación de cómo puedo hacer que yo mis ideas las comience a plasmar en estos formatos de grabación.
Total.
Y escuchar mientras grabo, hacer los overdubs, ¿no?
Total.
¿Y cuáles fueron tus primeras experiencias ya a nivel más profesional de comenzar a hacer algún trabajo como productor, como ingeniero? Porque a día de hoy tienes un estudio, Bitgarden Studios, que es donde estamos ahora mismo, que es un estudio increíble y que, como me estabas comentando antes de la entrevista, lo has montado más o menos casi todo tú.
Sí, sí.
Pero para llegar hasta aquí, tener este conocimiento, imagino que hubieron unas primeras experiencias donde comenzaste a hacer un poco ese rol de ingeniero y productor, ¿no?
Claro, mira, en el momento en que yo ya empiezo y esto, me compro el MacBook, bueno, no era MacBook, era un Power PC G4, sí. Claro, yo en aquel momento justo estaba terminando la carrera que estaba haciendo en aquel momento y estaba tocando con muchísima gente, especialmente con muchos cantautores de aquí de Barcelona. Y claro, les empecé a grabar en casa, en casa de mis padres, en la habitación mía de adolescente, pues allí estábamos grabando. Y luego ya de allí cogí la habitación de al lado. Y esa habitación sí que ya hice obras, puse pladur, la insonoricé un poco
el
en un
piso. El
primer
como intento de estudio, ¿no?
El primer intento de estudio, que cuando los vecinos tiraban la cadena al váter se escuchaba todo. O sea, que debe haber discos que se escuchan el váter de mis vecinos.
Qué bueno.
Y, no, claro, pero esa época desarrollé un sistema de, cuando quería grabar, por ejemplo, guitarras acústicas súper delicadas y tal, me ponía el despertador a las 2 de la mañana y tenía como de 2 a 6 de la mañana para grabar porque era la hora que todo el vecindario estaba durmiendo.
¡Qué fuerte!
Y entonces, menos alguno que se levantaba a tirar la cadena a medianoche, el resto estaban durmiendo, ¿no? A partir de las 6 ya duchas y todo, ya no podíamos grabar cosas muy delicadas, ¿no?
¡Qué locura!
Y allí en ese estudio la verdad es que estuve como 5 o 6 años y allí hice cosas muy guays. Allí, aparte de cosas súper amateurs y súper de los principios, hicimos un disco con Lidia Guevara, que sobre antes del 2010 y tal, era una chica cantautora de aquí de Barcelona que tenía mucho éxito, estuvo en los 40 y tal, con Jordi Bastida. Y luego también hice un par de discos para otro artista que se llamaba Jimmy Maya, que también tuvieron bastante, en el momento tuvieron bastante, bastante éxito, y esto está hecho en casa. Y luego de allí, que se me quedaba pequeño, sí que una vez allí ya encontré un local en la calle Casp, un sótano de un estudio que ya existía, y aquello ya fue como la primera experiencia fuera de casa, que también de cara a mí, de cara a los clientes, pues también era
un poco más profesional, ¿no?
Más profesional y tal. Allí también la obra ya estaba hecha, pero también toda la acústica interior la volví a hacer yo de nuevo, porque como ya se había hecho el de casa, pues ya sabía un poco lo que tenía que hacer. Y allí tenía un espacio que en total debía tener como 50 metros cuadrados como mucho, o sea, como este control, pero tenía tres salas. Tenía un control muy pequeño, una sala de grabación y luego tenía otra sala donde podía poner amplificadores o podía poner músicos. Y entonces allí ya empecé a hacer grabaciones en directo, o sea, de bandas en directo. Y allí la verdad es que estuve como también 5 o 6 años y allí también hice bastante, ahí hice muchísimo trabajo.
Siempre fue para ti como una exploración muy autodidacta y siempre buscando la forma de resolver el problema técnico para poder plasmar tus ideas musicales, para poder grabarlas, ¿no? Básicamente, y fuiste aprendiendo la parte técnica un poco de forma a consecuencia de cuando ibas haciendo esas producciones, ¿no?
Sí, yo la parte técnica la aprendí mucho trabajando, o sea, yo no he estudiado, luego sí que fui al SMUC y estudié sonología, pero yo ya era mayor y fui más por una cuestión de titulación y de probarlo que no por otra cosa, ¿no? Entonces sí que yo fui aprendiendo sobre la marcha. Yo tuve la suerte de que uno de los discos que hice era de un grupo con el que yo tocaba que se llamaba Versel, que eran del País Valencià, bueno, son del País Valencià, y en aquella época este disco lo grabamos en mi casa. Pero yo estaba terminando de hacer obras, no sé qué pasaba, y entonces no lo podía mezclar. Y lo fuimos a mezclar a Temps Record, que era un estudio que está en Terrassa con Josep Roig, y la verdad es que yo allí aprendí un montón, porque él tenía todos los cacharros del mundo, tenía compresor NIF, sumador NIF, bueno, los más elegantes estos que ves aquí eran suyos, los 1081 también eran suyos, los 67 que te hablaba antes también, también eran suyos. Y claro, yo me acuerdo de llevarle a sesión, flipar, porque aquello era como Disneylandia, y Josep me enseñó mucho de hostia. Y entonces era muy divertido porque por las noches me dejaba las llaves del estudio, él se iba a dormir y me decía, bueno, trastea por aquí o mezcla o ves avanzando trabajo.
Qué bueno.
Y entonces yo me pasaba toda la noche allí, pues ahora voy a pasar la caja por el 33609 de NIF, a ver qué pasa. Y ahí aprendí un montón. Hostia, aquí te has pasado de graves, hostia, vigila porque los Genelec estos, los graves, los tienen como súper inflados y esto te va a quedar, tienes mucho sub y poco grave, ¿no?
Bueno,
este tipo de cosas.
O sea, tuviste un poco barra libre en un espacio con mucho material para experimentar, sí. Y un poco ver qué pasaba, ¿no? Cuando...
Sí, me acuerdo que fue como un mes y medio como mucho, pero que yo allí aprendí mogollón.
Qué bueno,
pero
tremendo,
muchísimo.
Sí, tremendo, sí. Tremendo. Y entonces luego, ¿cómo pasas del estudio que te habías montado en el sótano de este otro estudio? Uh-huh. ¿Cómo nace Beat Garden? ¿Por qué llegas aquí? ¿Y cómo haces ese salto? Que es un salto, podríamos decir, bastante grande al espacio que tienes hoy en día. Que
pues
es
sí,
donde estamos hoy aquí.
La verdad es que sí, mira. Pues el último año y medio, 2 años que estaba en el otro espacio, ya empecé a buscar otro sitio. Y lo típico que, pues encuentras un sitio que era muy guay cerca de San Andreu. Y nada, y entonces empieza el periplo de buscar financiación para que te paguen, para que alguien crea en ti y te pague esto, ¿no? Y entonces pues me recorrí todas las oficinas de todos los bancos que yo conocía en Barcelona explicando, mira, tal, que soy productor, que he hecho estos discos, que me quiero montar un estudio y tal, y que aquí tienes el plan de negocio y tal. Y evidentemente...
Ninguno pues, lo compraba, ¿no?
Con 32 o 33 años, pues nadie te... Si no tienes mucho dinero en la cuenta, nadie te da una hipoteca de 300.000 euros, ¿no?
Claro.
Total, que al final, sí que conseguí que un banco me los dejara, y justo cuando hablé con el comercial de la agencia inmobiliaria, ya lo habían vendido hacía unos días, ¿no? Y entonces fue como una sensación de, ¡wala, tío, vaya bajón!, ¿no? Y pensé, bueno, mira, donde estás no estás tan mal, quédate un par de años más, descansa un poco, porque buscar local para montar un estudio de grabación es más cansado que buscar piso. Porque cuando buscas un local, llamas al ingeniero y te dice, no, es que el techo está a menos de 3,50 y entonces no podremos hacer nada, te quedarás todo muy, muy pequeño. Hostia, perfecto, este local es perfecto, pero tienes el metro a 50 metros y es como, no podemos hacer un estudio aquí, ¿no?
Yeah, yeah.
Y pensé, bueno, pues me quedo 2 años más aquí, sigo trabajando, sigo ahorrando un poco de dinero, entonces cuando vaya al banco a volver a exponer mi proyecto, a lo mejor me miran con otros ojos y es más fácil, ¿no? Y justo aquel mismo domingo, uno de mis mejores amigos, que es bajista, Climent, colgó una foto en Facebook, y yo no, por aquella época no miraba nunca el Facebook, pero aquel día lo miré, y estaba grabando aquí en este estudio. Uh-huh. Le mandé un mensaje de, hostia, qué guay, tío, cómo estás grabando con tu grupo, tal, que hostia, cómo mola. ¿Qué estudio es este? Porque al final todos nos conocemos y todos sabemos cómo son todos los estudios que hay en Barcelona o en Cataluña o incluso en España, ¿no? Claro. O sea, porque los ves por internet y sabes quiénes son, ¿no? Y este no lo tenía controlado. Y me escribió enseguida y me dijo, mira, es de una pareja de señores que se están a punto de jubilar y quieren traspasarlo a alguien que ame el negocio y que ame la música y que ame la profesión y el oficio como lo hacen ellos, porque llevan toda la vida aquí y quieren hacer esto o cerrarlo y adiós. Y les he hablado de ti, uno de ellos te conocía y les mola mucho lo que haces. Bueno, me han dicho que les llames. Bueno, tal que yo, esto era un domingo, el lunes los llamé, el martes quedamos para comer y antes de terminar de comer ya teníamos un acuerdo. Entonces, esto fue como a principios de 2018 y ellos se jubilaban a finales y dijimos, vale, pues cerramos el acuerdo ahora y cuando llegue el momento, vosotros os jubiláis, termináis de hacer lo que tengáis que hacer. Y yo ya vengo al estudio, ¿no? Entonces en septiembre ya firmamos los contratos y todo y fue muy divertido porque en aquel momento estaban terminando un disco de un cliente como muy importante que ellos tenían, ¿no?
Sí.
Y yo estaba por aquí, pues trayendo mis primeras cajas y viendo el espacio y pensando, bueno, pues aquí cambiaremos esto, aquí cambiaremos lo otro. Y viene Enric Catala, que era el ingeniero, y me dice, escucha, ¿tienes un cuarto de hora? Y yo, sí. No, porque mira, aquí está el cliente este que estamos terminando el disco y para ver cómo os entendéis, porque seguramente este cliente querrá seguir, viene a trabajar en el estudio porque está muy contento y quiere conocerte. Y yo, sí, sin problema. El cuarto de hora pasaron a ser 2 horas.
Sí.
Las 2 horas pasaron a ser 4 horas, nos fuimos a comer y cuando volvimos de comer, Enric me dice, nen, esto lo haces muy bien, mañana me jubilo y yo no vuelvo. Aquí tienes las llaves del estudio y el disco lo terminas tú.
¡Qué bueno!
Y fue increíble porque la verdad es que desde el primer día que abrimos esto en septiembre del 2018, hemos tenido mucho trabajo, hemos tenido trabajo desde el primer día.
¡Qué bueno!
Y eso es muy guay. La única contrapartida que esto ha tenido es que desde el principio, claro, con Jordi, mi anterior socio, queríamos hacer reformas y queríamos actualizarlo porque este estudio estaba muy bien, pero estaba del año 90.
Claro.
Y estaba de origen, ¿no? Y entonces toda la parte acústica la hicimos nueva, toda la instalación la hicimos nueva, la redistribución de los espacios también la hicimos nueva. Y claro, esto la implicación que tenía es que por el día trabajábamos y por las noches hacíamos obras.
Yeah.
O sea, trabajábamos hasta las 7 y a lo mejor estábamos aquí hasta las 2 de la mañana haciendo paneles, ¿no?
Yeah.
O diseñando el patch o historias de estas, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos la sala de control donde estamos ahora, fue por una Semana Santa y cerramos un jueves por la tarde y teníamos que abrir el martes. Estuvimos desde jueves por la tarde-noche hasta el lunes las 4 de la mañana para hacer todo el control.
Wow.
Hicimos todo, 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 todo. Y creo que hicimos, no sé si fueron 64 o ya 90 y pico líneas de patch para que todo funcionara. No hicimos todo el patch, pero sí para poder funcionar y grabar. Y a las 9 de la mañana del martes, habíamos cerrado el jueves, a las 9 de la mañana del siguiente martes estábamos grabando.
Ya estaba operativo.
Estaba operativo. Y la sensación de estar grabando y pensar, hostia, es que hace 24 horas o 48 horas el techo no existía.
Qué locura, ¿eh?
¿Sabes? Y estar grabando con la peña y pensando, es que la peña no tiene ni idea de lo que...
Qué locura.
De lo que estábamos así. Evidentemente, esto se demoró pues 2 años hasta que terminamos el estudio. Y cuando terminamos el estudio estuve 10 días enfermo.
Ya.
Que yo no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, estoy malísimo. Y fuimos al médico y mi mujer le dijo, no, es que lleva 2 años sin parar de trabajar. Y el médico me dijo, vale, pues Cógete una semana o dos. Y ya está, cógete, ¿no?, una semana o dos y duerme, tío.
Qué locura.
Y sí, sí. Bueno, y aquí, así ha sido un poco el viaje.
Es increíble, la verdad, el espacio que has conseguido montar es súper bonito. Desafortunadamente no tenemos vídeo para las personas que nos están escuchando que puedan verlo.
Pero lo pueden ver en internet.
Pueden ver en internet, en la página de...
O pueden venir si quieren.
También, exactamente. Y quiero que nos cuentes ahora, ya sabiendo un poquito la historia de cómo llegaste hasta aquí y cómo este espacio ha llegado a estar operativo, un poco... ¿Qué es lo que tenemos aquí en este estudio? Ahora estamos en el control A, ¿no? Tenemos aquí enfrente una SSL 9000, súper bonita, unos ATC. Cuéntanos un poquito cuál es la filosofía, la forma como tenéis distribuido el espacio y un poco las salas del estudio, ¿cómo son?
Vale, pues mira, el estudio está montado como dos estudios, son dos espacios, ¿vale? Hay el estudio A con la sala A, que en total la sala A son 50 y pico metros cuadrados de sala de grabación y el control son casi 50. Y luego hay el estudio B, que el control son 35, 38 más o menos, y hay una cabina que son unos 14 metros cuadrados. Entonces, originariamente eran dos espacios separados. Era un estudio, el estudio para música y el estudio para publicidad, para hacer locuciones y doblaje. Y entonces, cuando nosotros llegamos aquí, la idea fue integrarlo todo. Porque cuando estábamos haciendo obras pensábamos, ostras, el estudio B, el control B, que es un espacio súper grande, también es una sala que suena muy bien y puede ser una sala de grabación bastante chula, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue montar un sistema donde hay una estación de control muy sencilla, hay un Pro Tools y pueden haber previos de estos que se mueven por todo el estudio y los micros evidentemente se mueven por todo el estudio. Y es un estudio que sirve para hacer producción, para hacer grabación, para hacer mezclas. Ahora están a punto de llegar unos barefoot para el estudio pequeño, que esto también será un upgrade guay para el estudio pequeño. Se puede hacer grabación, se puede hacer mezcla, se puede hacer composición, se puede hacer producción, se puede hacer edits, lo que sea. Y lo que hicimos fue integrar todos los espacios, de modo que podemos trabajar desde el estudio grabando la sala A, pero entonces también podemos convertir el estudio B en salas de grabación para el estudio A. Y esto nos permite tener tres salas de grabación en directo, o sea, con vista, que se pueden ver los músicos. Tenemos casi 100 metros cuadrados de sala de grabación con separaciones.
Qué bueno.
Luego también tengo la sala de amplificadores, que eso también permite aislar un amplificador o varios amplificadores cuando hacemos grabaciones en vivo con bandas que pueden estar todos en la misma sala tocando, pero los amplificadores están fuera, por tanto te quedan las tomas muy, muy limpias. Y básicamente el hecho de tener dos espacios permite o trabajar en un proyecto muy grande, como puede ser una grabación de una big band, que hemos hecho, aquí grabaciones de Big Band, batería en el estudio B, con trabajo en el locutorio del estudio B, en la sala, piano, cuatro trompetas, cinco saxos, con doble micro, porque todos doblan saxo o flauta o saxo o clarinete, cuatro trombones, guitarrista en la sala, pero el ampli en la otra sala, cantante en el control, porque también el control está montado de manera que a día de hoy no hay nada que haga ruido en el control. Entonces el control... La mayoría de cosas, muchísimas cosas, las grabo aquí en el control. Y entonces lo que te contaba, esto nos permite trabajar en un proyecto muy grande, trabajar en dos proyectos independientes a la vez, estudio A trabaja en un proyecto, estudio B trabaja en otro proyecto, o trabajar en el mismo proyecto los dos estudios. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la visita de un artista de Egipto que venía con dos productores. Y entonces yo estaba con uno de ellos, bueno, los productores iban viniendo, yo estaba en el estudio A grabando todo lo que eran guitarras y tal, y en el estudio B al mismo tiempo estaban grabando percusiones, voces, y entonces en 5 días hicimos un disco, porque estaban los dos estudios, 5 días que en el fondo son 10 días,
claro,
¿sabes?
Claro.
Si lo piensas bien. Entonces, claro, esto nos permite trabajar el doble de rápido que si tuviéramos un solo espacio. También tengo a Dani desde hace un año y pico que trabaja conmigo aquí, que es súper confiable y trabaja súper bien. Y entonces, claro, es muy, muy rápido. Yo estoy aquí produciendo un tema, cierro la sesión, como todo lo tenemos en Dropbox, si el ordenador del estudio B está abierto, en el momento se puede trabajar. Cuando llega un save as, cierro la sesión y la puedes abrir en el Pro Tools del estudio B. Estoy grabando unas guitarras, me pongo a grabar las siguientes y digo, mira, hazme los crossfades y si hay alguna cosa, pues la mueves o no. ¿Sabes? Que no estoy yo aquí pendiente de ahora me edito, no sé qué, ahora tal. Y esto nos da muchísima flexibilidad. Y entonces lo que para mí sí que era súper importante, a base de tener, pues este es el tercer estudio, es que todo fuera súper funcional y súper rápido de trabajar, ¿vale? porque a mí me había pasado como músico de ir a estudios de grabación increíbles y estar tocando y decir, no, hostia, pero mira, estoy haciendo acústicas, pero hay esta frase que quiero hacerla con la eléctrica. Ya, ya, pero es que hoy no, el día de las eléctricas es pasado mañana según el calendario. Y es, ya, pero es que yo la idea la tengo ahora, tío, o sea, y quiero ver cómo funciona la canción. Hostia, no. O mira, esta intro, déjame que la pruebe con el piano. Ya, pero es que piano lo microfonaré mañana, ¿no? Y entonces, a mí esto me chocaba mucho porque cuando yo trabajaba en casa, pues yo tenía un TLM-103 y quería grabar una guitarra, me lo ponía delante de la guitarra. Quería grabar una voz, me lo ponía en la boca y cantaba.
Y ya está, ¿no? Y ya no está, o sea, era
inmediato. Sí. Y es como la gente trabaja hoy en día.
Sí.
O sea, hoy en día la gente trabaja así, ¿no?
Sí, sí. Una de las cosas que yo noté es eso, que aquí en el control tienes un piano de pared, que ya tienes los micros preparados, tienes un micro de voz montado aquí, imagino para algunas sesiones, la batería sí. También la tienes
microfoneada. La batería siempre está microfoneada, el piano de cola hoy no, pero siempre está microfoneado. Y entonces, claro, aquí yo tengo el lujo, que esto es verdad que es un lujo, de tener espacio y de tener muchos previos. O sea, yo aquí tengo 64 previos.
Gracias a la SSL 9000,
a la SSL,
¿no?
A los Undertone, a los Neve, sí. Tal. O sea, que yo aquí puedo grabar 64 líneas a la vez. Claro, entonces, ¿esto qué me permite? Esto me permite tenerlo todo montado y que venga un grupo, un artista, y trabajar por canciones. Vamos a hacer esta canción, ¿vale? O vamos a, no sé, aquello del día de las baterías, ¿me explico? También el tener espacios me permite hacer esto y tener muchos micros también. Y nada, y entonces el workflow aquí siempre es muy, muy, muy rápido. Por ejemplo, cuando grabo baterías, siempre las grabo con la SSL, básicamente porque me da 24 previos del mismo color. Y porque además, como tiene toda la arquitectura de buses y de cues, yo cuando grabo baterías, evidentemente grabo los 12, 16, 24 canales que sean de los micros, pero al mismo tiempo me estoy grabando compresión paralela del bombo, compresión paralela de la caja, compresión paralela de los toms, compresión paralela de bombo-caja, de bombo-caja más toms, compresión paralela de rooms, a lo mejor mando la caja y el micro de room o el mono central, el overhead central a la Bricasti, o a lo mejor mando las rooms a la Lexicon. Entonces, claro, yo termino grabando las 12 pistas, pero a lo mejor tengo 8 pistas más de compresión paralela y reverbs que ya están grabadas. Entonces, claro, la batería ya suena un 85-90% a lo que sonará.
Producida, ¿no? Y háblanos un poco de eso porque me parece interesante todas estas cadenas que tienes de compresión paralela, de envíos a reverb. ¿Cómo lo sueles hacer? ¿Cómo lo tienes montado? ¿Son cosas que ya tienes preparadas en el patch, en la mesa? Cuéntanos un poco sobre cómo sueles estructurar esos, todos esos envíos y procesamiento.
Mira, lo tengo bastante... O sea, tú aquí en el estudio también, lo que te comentaba, ¿no? Que todo sea muy rápido porque también... Y está todo pensado para mi workflow, para cómo yo me gusta trabajar, ¿no? Y todo ha sido a base de darle mucho a la cabeza y pensar cómo lo puedo hacer, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para lo que te comentaba de la mesa, pues normalmente... Yo qué sé, los canales van con, por orden, kick in, kick out, bla, 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 todo esto. Y luego con la arquitectura de los 8 buses, que la serie hasta la 900 tienen solo 8 buses, normalmente el bus 1 es el que utilizo para compresión paralela del bombo, que entonces depende del día, utilizo los distressor o utilizo el 1176. Uh-huh. Luego para el bus 2 normalmente es la compresión paralela de la caja. El bus 3, a veces utilizo una compresión paralela para bombo y caja a la vez. Uh-huh. Entonces ya sumas como dos compresiones paralelas. Bus 5 y 6 normalmente lo utilizo para la compresión paralela de los toms o de las rooms. O muchas veces es toms más rooms. O sea, esto es muy a lo que yo
te
siento que...
sintiendo con esta la grabación,
voy,
¿no?
Probando y tal. O sea, yo en este sentido sí que he estudiado mucho, pero soy muy, muy de intuición, de no me preocupa mucho cómo hago las cosas, sino si lo que escucho es lo que yo quiero, lo que yo quiero escuchar, ¿no?
Claro.
Y entonces los cues que tiene dos cues estéreo y 4 monos que se pueden trabajar en 2 estéreo, los utilizo siempre, el cue A siempre es para la Bricasti, el cue B a veces varía para el Lexicon o a veces uso la Ursa, si quiero algo más lo-fi uso la Ursa. Y luego lo que hago muchas veces también, que ahora no tengo, pero es que tengo aquí montada la pedalera de efectos que yo utilizo como para grabar guitarras. Yo tengo dos pedaleras, la pedalera del wet y la pedalera del dry. La pedalera del dry es distorsiones, compresiones, fuzz, trémolos y una parte de delay. Y la pedalera del wet es solo el microcosm, que es un delay granular, delays, reverbs y nada más, ¿vale? Y entonces esto lo utilizó mucho también para mezclar o para grabar. Y utilizó el FX4 de la mesa y lo grabó. Y entonces, como la mesa tiene dos buses, el bus mix y el bus rec, también los grabo. O sea, también grabo como un estéreo de la batería que estoy grabando, tal
la,
cual.
La suma de la mesa, ¿no?
La suma. Uh-huh. Y luego grabo otra suma con el compresor SSL insertado a muerte.
Otro paralelo, ¿no?
Otro paralelo de la mezcla.
Paralelo del paralelo, ¿no?
Paralelo de la suma. Y entonces, claro, esto, que esto es lo de siempre, que muchas veces, hostia, ¿pero para qué pones tantos micros o para qué tal? Que esto no quiere decir que lo utilice todo, todo el
Totalmente.
Rato. Esto es, tengo la suerte de tener opciones, pues las grabo. Y sí que es verdad que yo también trabajo mucho cuando produzco de... Intento no dar muchas vueltas a las cosas. O sea, intento tomar decisiones lo más rápido posible. Mm. Es decir, yo estoy grabando un sinte y por lo que sea, sea un sinte virtual, enseguida hago un commit y enseguida se convierte en audio. No quiero dar vueltas a... Voy a cambiar el ajuste de el pulse width modulation. Esto no le importa a nadie, ¿sabes? O sea, y yo estaré una tarde pensando en si el filtro es mejor aquí o acá. No, o sea, este es el sonido, nos mola, pues venga, siguiente, ¿no?
Claro, eso te quería preguntar, que haciendo tantas producciones diferentes y teniendo un rol tan polivalente como es el tuyo, que es ingeniero y productor, ¿cómo haces para gestionar el hecho de adaptarte a tantos proyectos, que cada proyecto tiene su esencia y sonoridad diferente? Imagino que parte de eso es tener todas estas herramientas a nivel sonoro como creativas a mano para poder tú luego tener, tanto durante la grabación como luego en la postproducción, opciones para decidir cuál es el camino para el proyecto, ¿no?
Claro, al final cuando haces de productor y también cuando haces de ingeniero, lo primero que tienes que, o para mí, lo que tengo muy muy claro y lo que, o sea, yo tengo muy claras dos cosas siempre antes de empezar un proyecto. Primera, que gracias al artista yo tengo trabajo, por tanto mi papel aquí es el de ayudar al artista, no es el de hacer mi película, ni como ingeniero ni como productor, no es hacer mi disco con distintos cantantes, ¿sabes? Sino es me adapto a la necesidad del artista que tenga. Luego, si es un artista que no congeniamos, pues a lo mejor nuestros caminos no tienen que ir juntos, ¿no? Y luego que tanto artista como productor como ingeniero, como todo el mundo que está metido en una grabación, se deben a las canciones. O sea, nosotros nos debemos a la música de las canciones. No nos debemos ni a mi ego, ni tu ego, ni nada. O sea, yo aquí he tenido ideas brillantes del asistente que pasaba por la puerta. ¿Por qué no probáis de hacer esto? Y fue como un día que estábamos atrapados de, hostia, ¿tú qué te parece esto? Hostia, pues yo había pensado y fue como, wala, tío, tienes toda la razón. Y es el asistente. Y es increíble. O sea, ni yo como productor me veo con mi ego, no lo he dicho yo, ¿no? Ni el artista se vio, ¿no? Entonces, cuando tú te adaptas, yo creo que si lo haces desde esta perspectiva, es mucho más fácil adaptarte a cualquier proyecto o a cualquier estilo, ¿no? O sea, yo tengo proyectos aquí donde lo toco todo y decido casi todo. Tengo proyectos que empiezo como ingeniero y acabo siendo productor de una parte del disco. De, ostras, porque te das cuenta que yo qué sé, aquí viene mucha gente de fuera, ¿no? Y a lo mejor, pues, una cosa tan, tan tonta como la barrera idiomática. Dices, hostia, pues a lo mejor yo estoy haciendo de nexo entre los músicos y el productor y termino yo diciéndole, o sea, el productor me termina diciendo, pilota tú, no hay problema. O sea, la gente a la que ve cómo trabajas, es muy fácil que diga, pilota tú. O sea, la gente dice, vale, pues este tío trabaja bien, sabe lo que hace y es mucho más fácil, ¿no? Y también aquí a veces hay proyectos que es montar un micro, explicarle al productor dónde está el volumen de los ATC
y ya está, ¿no?
Y irte a tomar un café. O sea, que al final, yo creo que lo más importante, si te quieres dedicar a este negocio y dedicarte muchos, muchos años, es que tengas un trabajo personal hecho muy grande y que entiendas que tú estás aquí gracias a los artistas y gracias a la gente que confía en ti y que estás aquí al servicio de una cosa que está por encima de nosotros, que se llama canciones. Para mí eso es la clave. Si tú afrontas esto desde aquí, es como todo bastante más sencillo.
Tremendo, Pau. Pues increíble insight por tu parte. Súper interesante saber tú cómo haces el approach a tu oficio de productor ingeniero. Y ya que estamos hablando de esto, has hecho trabajos para una cantidad de artistas increíbles. Estoy viendo aquí un poco tu Instagram, los trabajos que has hecho para Ses Freshas, Karima Areste, The Tiets. Nati Peluso también ha pasado por aquí.
Está muy desactualizado, pero sí, sí.
Bueno, un montón de artistas increíbles.
Take That pasó por aquí.
Lil Dami también, ¿no?
Lil Dami también, sí.
Y en muchos de estos proyectos has sido tanto ingeniero como productor, ¿no?
Sí.
Me gustaría saber un poco cuando haces estos proyectos, cómo suele ser, cómo se suelen desarrollar, cómo sueles tú abarcar una nueva producción, cómo suele comenzar esa comunicación con el artista y cuáles son las primeras cosas que sueles hacer cuando el artista entra por aquí, por esta puerta al estudio.
Pues te pongo tres ejemplos que son como muy distintos, pero para que lo entendáis, ¿no? O sea, con Nati, yo no he hecho de productor ni he hecho de ingeniero. O sea, yo con Nati lo que he hecho es ceder el espacio a ella y a su productor para que vengan a trabajar. Entonces, tu papel aquí es que estén bien. Mm. Punto. O sea, desde lo más básico, desde necesitáis algo, café, agua, fruta, el micro funciona, tal, altavoces, auriculares, ¿escuchas bien, Nati? Sí, sí, perfecto. Venga, os dejo. Ya está. Esto es lo mejor que puedes hacer. Porque ellos necesitan esa privacidad y necesitan a lo mejor estar aquí 4 horas hablando. O sea, y esto a ti no te tiene que... Luego, por ejemplo, cuando trabajé con Skrillex, la idea inicial era que fuera así. Él venía aquí a trabajar con Tokisha y yo estaba de asistente, de que necesitáis. Y ahí sí que terminé haciendo de ingeniero. Hostia, ¿puedes controlar tu Pro Tools, tal, que vas mucho más rápido y tal? Sí, sin ningún problema. Y entonces era como Sony y Skrillex a mi lado y yo... manejando Pro Tools, mandando las pistas a él para que hiciera su magia con Ableton y que todo el mundo estuviera bien. O, por ejemplo, cuando haces una producción como la que hicimos con Sharim, él quería que fuera un disco producido, pero de banda. Y entonces fue como, vale, tú necesitas esto y te apetece hacer esto. Perfecto. A mí pienso que para este disco también era lo necesario. Entonces fue una producción que grabamos todo el disco en directo. O sea, repartirse en los espacios, estaba batería en un lado, contrabajo en el otro, él estaba aquí en la sala grande y el piano también. Y luego sí que la mayoría de voces y de guitarras base que hizo él se quedaron las de la sesión esta, que fueron 2 días. Y luego sí que hicimos overdubs de eléctricas, hicimos overdubs de sección de vientos, hicimos un día de overdubs de Hammonds y tal, y yo grabé algunas barítonas y algunas historias de estas, y creo que un par de voces las volvimos a grabar. Esto es un tipo de producción y te adaptas a lo que el artista quiere en ese sentido, ¿no? El disco aquel, en aquel momento de su carrera artística, tenía que ser así. Hmm. El que hagamos el año que viene será distinto. Y luego también pasa muchas veces de que te juntas con gente, con los Tiets, con Lil Dami, con la gente esta más joven que viene como más de la música urbana y es nada, es un lienzo en blanco y es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué os apetece hacer? Hostia, pues yo, mira, estoy escuchando esta canción de no sé qué. Y entonces empiezas a hacer la producción desde cero. O sea, empiezas a hacer desde, pues mira, buscas un beat, haces un beat, programas un beat, unos acordes. Entonces la gente empieza a buscar melodías, a tal. Y así es como puedes hacer el tema. Luego sí que hay producciones, que esto es lo que yo hago más, con grupos o con cantautores o con artistas más de la escena, como independiente, para decirlo así. Que esto de la música independiente es como muy, muy, muy amplio, que entonces sí que es, hay una canción hecha, entonces nos la miramos bien, vemos si tenemos que cambiar alguna cosa de estructura, de tempo, y entonces empezamos a probar cosas y empezamos a hacer instrumentación, a hacer orquestación, a hacer la producción, y aquí sí que muchas veces termina pasando que yo termino tocándolo todo o casi todo, ¿no? A veces hay cosas muy complicadas de batería, pues que entonces pues llamamos a un batería y viene y lo graba y ya está, ¿no? Y entonces es como un poco todo... hay como mucha variedad de proyectos, desde lo más sencillo que es traer una taza de café hasta lo más bestia que es hacer todo. Todo el tema desde cero, incluso letras, incluso melodías, ¿no? Y esto es muy guay cuando trabajas con gente que son un poco más jóvenes que yo, que vienen todos de la música urbana. Claro, yo vengo del blues, del punk y del rock, o sea, y de la música alternativa. Y entonces yo, para mí, mi idea de adolescente de hacer música era nos juntamos con los colegas a tocar. Para ellos la idea de hacer música es nos juntamos con los colegas a hacer música en un ordenador,
claro.
Y a lo mejor alguno toca algo, o a lo mejor no, y no pasa nada, y es increíble lo que hacen. Y entonces hay como estos distintos approaches, ¿no? Y a veces parece que una cosa es muy complicada y la otra no. A lo mejor tener un artista tipo esto, tipo Nati Peluso, que estás aquí y que esté a gusto, puede ser más complicado o te puede generar más estrés que hacer una canción entera con detalles, ¿no? No es para desmerecer a nadie, ni al contrario, ¿no? Pero que a veces es como que tienes que saber estar en tu sitio todo el rato.
Claro, claro. Y antes que has mencionado la sesión de Skrillex que pasó por aquí por el estudio, No sé si tienes alguna anécdota o nos puedes contar un poco cómo fue esa sesión. Me parece súper interesante porque, bueno, Skrillex es un artista a nivel mundial muy reconocido, que la calidad de producción que tienes es increíble y haber tenido a la persona aquí in situ debió haber sido bastante interesante y emocionante. No sé si nos puedes contar alguna anécdota de esa sesión.
Fue muy inspirador. La verdad es que él llegó como 3 horas antes que llegara el artista, nos conocimos, hola, ¿qué tal? Súper discreto, súper bien. Y yo no me acordaba, pero claro, él es guitarrista y tenía una banda de hardcore cuando era adolescente. Entonces, pues flipó con las guitarras que habían aquí, lo típico de freaks de las guitarras, de hostia, pues yo tengo esta, yo tengo la otra, pues mira, esta mola mucho, que me he comprado ahora. Y bueno, lo típico que hacemos todos los nerds de guitarristas. Y entonces, claro, que te decía, ¿no? Vale, pues mira, aquí me pidió un mini jack para conectar el portátil, o sea, fue todo lo que me pidió en la primera parte de la sesión.
Qué bueno.
Y el tío estuvo aquí haciendo un beat y, vale, cualquier cosa, yo estoy aquí, ¿quieres que me marche? No, puedes quedarte sin problema, yo, si hay algo, te aviso. Y todo aquí, que estás sentado, escuchando, o sea, ni móvil, ni nada, porque esto claro, no puedes hacer. Y estás allí como... Y entonces es muy flipante verlo trabajar. Es muy flipante ver que... O sea, para mí la sensación era ver un gamer, pero con Ableton Live. Era todo
muy rápido, ¿no?
Y de golpe tenía un beat montado que sonaba increíble. Cuatro o cinco bombos puestos en cuatro o cinco tracks. Commit a un track y a partir de ahora ese es el bombo. ¿Sabes? Aquello de, hostia, necesito un poco más de ataque, busco un bombo que me dé ataque, lo filtro, hago una mezcla de volúmenes, hago un bounce y eso es el bombo a partir de ahora.
Qué bueno.
¿Sabes? O sea, muy por trabajo, ¿no? Y entonces sí que cuando llegó el artista, yo les dejé como una hora, un par de horas así, que estaban solos conociéndose y tal. Luego cenamos y luego nos pusimos a grabar voces. Entonces sí que yo aquí ya hice de ingeniero.
De operador, ¿no?
De operador. Y, por ejemplo, me sorprendió mucho, ¿no?, de estar grabando voces y él me decía, hostia, pon un poco de reverb y tal, no sé qué. Y pongo las reverb, empecemos a mezclar. Hostia, pon cualquier multibanda que tengas debajo de la reverb. Y yo pongo multibanda.
¿En el canal de la reverb?
En el canal de la reverb.
Muy interesante.
Y el threshold a muerte, o sea... que estaban todas las bandas, pues creo que puse el Pro M de FabFilter, que era el que tenía a mano,
sí.
Y todo ahí
moviéndose, ¿no?
Moviéndose, y sonaba increíble, o sea, sonaba increíble, y yo pensaba, hostia, esto no lo había hecho yo nunca.
Qué locura, ¿no?
Y súper guay. Y la anécdota más divertida de la sesión fue que, como a las 3:30 de la mañana o así, la cantante dice, tengo sueño y me voy a dormir. Y estábamos a media toma.
Qué fuerte.
Y la tipa se fue a dormir.
Os dejó aquí.
Y nos dejó. O sea, que me deja a mí, me da igual. Pero tía, estás dejando a Skrillex, ¿sabes? O sea, que es como más serio, ¿no?
Qué bueno.
Y entonces el chico, Monosoni, me mira y me dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y yo, pues, terminar la canción con lo que tenemos, ¿no? Y entonces fue copia, pega, pinta, colorea.
Qué locura.
Y terminamos la canción. Y sí, sí.
Qué fuerte. Tremenda, tremenda anécdota. Debe ser increíble estar sentado detrás de Skrillex viéndolo trabajar, porque al final es como... Es abrir una ventana, un espacio que muy poca gente tiene la posibilidad de ver a una persona con esas capacidades trabajar,
claro,
¿no?
Esto es muy heavy. Y esto es una cosa que, por ejemplo, antes de Skrillex habían venido Take That. Y yo, claro, yo me acuerdo que cuando yo iba al instituto, todas las chicas de mi clase... tenían sus fotos en la carpeta. O sea, es como si te viniera, yo qué sé, pues Shawn Mendes ahora, o Ed Sheeran, o... Y claro, la sensación de abrir la puerta del estudio y que te aparezca Gary Barlow es heavy. O sea, es como, hostia, eres de verdad, ¿sabes?
Ya,
eres
ya, ya.
Lo tocas así con el dedo. Y con esto...
Pero tú no puedes mostrar esa admiración, no tienes que ser muy...
No, tú tienes que ser
muy profesional.
Súper polite, que dicen
sí,
ellos,
sí.
¿No? Y tal. Pero claro, los ves que ellos vinieron aquí a hacer como sesiones de composición para su próximo disco, porque se iban a Estados Unidos a producirlo. Pero claro, el nivel en el que grabábamos aquí era nivel de disco. O sea, me acuerdo de estar con ellos y decirles, hostia, pero esto que estamos grabando son son referencias o son demos, y decirme, no, no, es que nosotros no hacemos nunca demos. O sea, nosotros ahora nos vamos a Estados Unidos a grabar con el productor de allí y a lo mejor lo volvemos a hacer todo, pero a lo mejor la voz la escogemos de la toma que hay hoy. Y escuchas el disco y yo creo que sé que hay tomas que grabaron aquí, o al menos si las hicieron allí, las hicieron exactamente igual, porque me acuerdo del momento de, hostia, esto lo ha cantado súper guay y tal. Y lo más heavy es que los ves, tío, y son gente que tienen 50 y muchos años, que han tenido todo el éxito del mundo, que tienen todo el dinero del mundo, y los ves que se juntan en una habitación como esta, con un piano, una guitarra, y se ponen a cantar, y son tres adolescentes de 15 años, como eras tú o como era yo, en la habitación de tus padres, tocando la guitarra con tus colegas. Y es lo mismo, ¿sabes? Y es exactamente lo mismo.
Qué bueno.
¿Sabes? Esto fue como súper inspirador, y decir, guau. Qué guay, tío.
Qué bueno, tremendo. ¿Te acreditaron en el disco? ¿Sales en los créditos?
Está acreditado.
Qué bueno, sí, tremendo.
Sí. Sí, sí, no, esta gente lo tienen todo como muy...
Qué bueno, qué bueno. Y ahora ya cambiando un poquito de tema, me gustaría preguntarte, bueno, es increíble que este estudio lo tengas funcionando, que lo tengas operativo. Estudios de este calibre, con este material y este espacio, no es nada fácil que funcionen a día de hoy. Y la verdad es que es increíble que lo puedas hacer. Y me gustaría saber, en esta época donde todo ha cambiado tanto, donde los home studios han tomado tanto poder, donde la tecnología ha permitido que cosas de calidad profesional se hagan en una habitación, ¿cómo tú ves el rol de estudios como el tuyo, Bitgarden? ¿Qué rol juegan en la industria de la música hoy en día? ¿Cómo se diferencian de los home studios? ¿Y qué puedes aportar tú que no pueda aportar, por ejemplo, un home studio? ¿Qué diferencias ves tú principalmente entre los home studios y estudios grandes como Bitgarden?
Mira, yo creo que la principal diferencia de un estudio, de un home studio, es la gente que hay. Es decir, tú en un home studio trabajas siempre tú con un tipo de artistas, ¿no? Y siempre tú eres el productor. Yo como productor trabajo con muchos más artistas que si estuviera en mi casa. Y trabajo con artistas muy distintos. O sea, yo a lo mejor grabo un disco de jazz, que no hago de productor, que es algo de ingeniero, pero a lo mejor pillo una técnica microfónica o pruebo una cosa un día que me funciona muy bien para grabar una batería que era en un tema de soul, ¿sabes? O en un tema pop. Entonces yo creo que lo que diferencia bastante, la única diferencia que hay es esta, es que tú aquí estás en contacto con mucha más gente y con muchos más proyectos. Y entonces esto te da un conocimiento y un adaptarte a muchas situaciones que si estás en la burbuja de tu casa, de tu home studio, es mucho más complicada. O en la burbuja de tu home studio solo con tus colegas, solo con los proyectos de tus colegas que muchas veces terminan siendo proyectos muy similares, ¿no? Y esto te da una diferencia. No sé si es una ventaja o no, ¿eh? Pero te da una diferencia. Sí que es verdad que un estudio como este a día de hoy, o sea, es una pena que en Barcelona estudios como este solo haya tres, cuatro. O sea, está Medusa, está Sol de Sants, estamos nosotros, y estudios de este calibre no hay demasiados más, ¿no? Entonces, que una ciudad como Barcelona solo tenga tres estudios, esto no es buena señal para nadie. Esto no es bueno. Esto no... Sí. O sea, que Sol de Sants esté lleno y que Medusa esté lleno y que Bitgarden estén llenos es increíble. Cuanto más lleno esté Medusa, más trabajo habrá para Sol de Sants y más trabajo habrá para Bitgarden.
Totalmente.
Y ojalá hubiera 10 estudios más como este. Porque esto quería decir que hay una industria que puede permitir que zumbados como Alberto, como Manu y como yo montemos esto, ¿no? Y que digamos, bueno... Pues yo tengo una moto que tiene 15 años y si me puede durar 15 más, pues no me la voy a cambiar. Antes me compraré un compresor, ¿sabes?
Total.
Entonces yo creo que esto no es buena señal. Y es un reflejo también muy de la industria, ¿no? De cómo se hace la música, de cómo se consume la música y del valor que se le da a la música y también del dinero que genera la música, que últimamente es... No es que sea muy poco, porque es la época donde más dinero se genera en música, pero está más concentrado en menos manos.
Claro, y me parece muy interesante lo que dices del tema de que las personas que estamos en home studio estamos muy aislados y no interactuamos tanto con diferentes artistas y diferentes proyectos. ¿Qué recomendarías tú o qué podrían hacer esas personas que están trabajando muy en su burbuja para intentar interactuar con más proyectos, para un poco exponerse más? Porque al final, como comentas tú, quedan muy pocos estudios grandes como Sol de Sants, como Medusa y como Bitgarden. Por lo tanto, las posibilidades de personas productores, ingenieros, de encontrar trabajos o proyectos que puedan colaborar con esos estudios son muy difíciles. Uh-huh. Por lo tanto, salir de esas burbujas es muy complicado. ¿Qué recomendarías tú a esas personas para que puedan un poco intentar ampliar su círculo musical?
Y esto, por ejemplo, es una cosa que sí que he reflexionado mucho y pienso mucho también porque doy clases en la universidad de producción y entonces, claro, cada año tienes pues 25 o 30 alumnos que aspiran a ser productores, que como todo, hay 4 que les interesa mucho y hay 25 que están allí por no estar en el parque bebiendo Monster, ¿sabes? Esto es broma, ¿eh? Pero te pasa como todo. Entonces, claro, yo pienso, ¿qué futuro tenéis vosotros o qué futuro tengo yo, ¿no? Yo creo que todo pasa, por un lado, por no hacerse competencia desleal entre la gente, ¿vale? O sea, tema de tarifas y tema de precios, sí que es increíblemente difícil ponerse de acuerdo, pero sí que tiene que haber, yo creo que tiene que haber como un estándar de pues por menos de esto un proyecto no se hace. O sea, yo por menos de 45.000 euros no me puedo comprar un BMW, no pasa nada, pues me compro un Fiat, ¿sabes? Entonces pasa esto y yo creo que pasa mucho por hacer comunidad, que es una cosa que yo me he encontrado que es muy difícil de hacer. De decir, hostia, este espacio está abierto a todo el mundo que lo necesite y que quiera hacer algo. O sea, no quiere decir que sea gratis, pero sí que tú como productor puedes venir aquí y a lo mejor en el estudio A estoy trabajando yo, pero a lo mejor el estudio B está vacío aquel día. Tú puedes venir y puedes mezclar un tema allí o puedes traerte un artista aquí. Entonces, también es poner un poco en la balanza las cosas, ¿no? Decir, hostia, sí que es verdad que cuando estás en casa, pues yo qué sé, tienes ciertas ventajas que cuando te mueves, cuando vas a un sitio grande es muy difícil porque tienes muchos inconvenientes, muchos gastos, etcétera. Pero también tú te tienes que plantear qué quieres hacer. O sea, tú como ingeniero, como productor, te tienes que plantear de, hostia, ¿yo qué quiero ser de mayor? O sea, ¿quiero tener un home studio toda mi vida o quiero hacer cosas grandes? Porque sí, seguramente te puede pasar que desde la habitación de tu casa hagas un tema para Rosalía. Claro que te puede pasar. Como a mí me puede pasar que me toque el Euromillón mañana, ¿vale? Pero yo, si no hubiera tenido este estudio, no hubiera conocido a Gary Barlow y no estaría en un crédito de un disco de Take That, ¿vale? Entonces, siempre hay una parte que yo creo que es pensar qué quieres hacer y ir a por ello y atreverte, o sea, hacer las cosas con cabeza y decir, hostia, pues monto un estudio pequeño y lo meto todo allí y voy haciendo. Que es muy difícil, ¿eh? O sea, que para mí ha sido increíblemente difícil y yo he estado 20 años trabajando sin cobrar del estudio, porque todo ha sido reinversión. Y yo he trabajado y trabajo, ahora ya no tanto, pero ha habido épocas que he trabajado 18 horas diarias, de lunes a domingo y en 3 trabajos distintos para poder hacer esto. Y lo que creo que debería cambiar también es el tema de crear comunidad entre gente. O sea, que al final es... yo hago un disco y yo porque tengo a Dani, que es mi asistente, lo mezcla él. Esto es crear comunidad. Y a mí sí que me supone un gasto tener una persona en plantilla cada mes con todos sus derechos laborales, que faltaría más y que si más hubiera, más tendría. Claro, es un gasto y es una cosa que a veces piensas, hostia, pues si esto me lo podría ahorrar. Ya, pero es que entonces yo no tendría tiempo para hacer otras cosas, entonces no habría la oportunidad para que alguien tuviera trabajo y no habría esta sensación de comunidad, de hostia, pues si tú vienes aquí un día a mezclar un tema en el estudio B, pues a lo mejor yo entro y digo, hostia, qué guay este plugin que tienes aquí, ¿cuál es? Ah, pues mira, es este nuevo. Ah, esto es crear comunidad, esto es... vamos a hacer un tema juntos. Esto que, por ejemplo, con la gente joven pasa de manera muy natural, con la gente más de mi generación es más complicado, ¿no? Es como un poco más cerrado. Y luego también pasa por crear comunidad con los diferentes estudios de tu entorno donde estás, ¿no? De decir, hostia, a mí me ha llamado Manu diciéndome, tengo el estudio lleno, ¿puedes coger esto? Sí, sí que lo puedo coger. O llamar yo a Roger y decirle, tío, me ha entrado esto, no puedo, hostia, nosotros estamos llenos, habla con Alberto o tal. Estas cosas se tienen que hacer y tienes que ser proactivo para que esto pase. Y desde la perspectiva del home studio también, o sea, crear comunidades de gente que haga cosas.
Totalmente, sí. Yo creo que lo que tú dices es cierto y que tenemos mucho trabajo por hacer, de que no tenemos una comunidad activa y no nos comunicamos entre nosotros, estamos todos claro. muy aislados en nuestras burbujas.
Y crear comunidad es más trabajo para todos, es más interacción para todos, no es menos trabajo, es que la gente tiene este miedo y esto no tiene que ser un miedo. O sea, el artista que te valora a ti no valorará al vecino porque le cobre X menos 2, te valorará a ti. Y si tú le dices, mira, este disco te lo produzco yo, pero te lo va a mezclar Andrés, que lo hace increíble, te valorará el doble por tu sinceridad y por tu honestidad. Y te valorará a ti y a Andrés. Y tendrás trabajo tú y Andrés. Es verdad que sí que se tiene que trabajar para que la gente sepa lo que cuestan las cosas. O sea, no se puede hacer un disco por 1,000 euros. No se puede hacer. Porque no salen los números ni de pagar la luz. Pero es que ni de tu casa te saldrían los números. No tiene ningún sentido que no se cobre 150.000 euros como para hacer un disco como se cobraba hace 30 años, evidentemente que no, pero que de aquí a que las cosas sean como son, no. Y entonces cuando tú creas comunidad, mi esperanza es que todo el mundo vaya creciendo.
Claro, sí, yo creo que hay un poco la sensación de que nos tenemos que pelear por el trabajo y por esa razón nos encerramos más, porque es como queremos pillar lo que podemos y eso no lo queremos compartir, y muchas veces pecamos de esa ansia de coger el trabajo y no velamos por lo que es mejor para el proyecto, como dices
Exacto.
tú, de pasar otras partes del proyecto a otras personas que son más capacitadas que nosotros y a través de eso compartir el trabajo, generar comunidad y al final tener un producto que al final del día será mejor porque habrán personas que estarán más capacitadas para hacer otras cosas dentro del proyecto.
Totalmente.
Y bueno, una de las razones por las cuales yo creé este podcast era en parte para eso, porque sentía que estamos muy aislados, que es una industria donde hoy en día es cierto que hay cosas que son muy positivas porque a nivel tecnológico ha mejorado un montón. Hoy en día podemos hacer muchas cosas desde nuestra casa que antes no podíamos. Pero al mismo tiempo también estamos mucho más aislados y se ha perdido mucho la posibilidad de entrar a estudios, de conocer a gente, de estar expuesto a otros profesionales y artistas. Y un poco la idea era eso, es crear comunidad, un poco abrir como una puerta a la vida de cada profesional, saber un poco qué pasa en su estudio, como lo estamos haciendo aquí hoy, qué pasa en su carrera y en su profesión, y crear un poco vínculos, así sea de forma online, pero por lo menos crear vínculos para que la gente diga, ah, mira, esta persona existe, está haciendo esto, ah, qué guay, ah, pues mira, mañana voy a llamar a Pau para decirle que me pasó por el estudio,
sí.
Y lo conozco y así tengo un vínculo. Porque también creo que algo de lo que has comentado tú y que se está perdiendo mucho es también el rol del mentor, que yo creo que es vital, es súper importante, que al final estamos aprendiendo de forma autodidacta, que está muy bien y que muchos lo han hecho así. Uh-huh. Pero es cierto que tener una persona, una figura con mucha más experiencia que te pueda un poco guiar y apuntarte sobre las cosas que podrías hacer mejor, es algo que hace que la profesión se mejore.
Y más hoy en día, que cuando yo aprendía, o sea, cuando yo empecé, tú aprendías de gente que era profesional. Era gente que o tenía un estudio o escribía artículos para revistas que eran profesionales. Punto. Tú ahora se supone que aprendes, con todo el cariño del mundo, de cualquier alpargata que te colga un reel en TikTok y te dice settings for vocal compression. Y es como, tío, esto no. Esto no. O sea, que a lo mejor sí, ¿eh? Pero que tú tienes que filtrar el conocimiento, ¿no? Y la gente joven de hoy en día es como, hostia, no todo lo que dicen en internet es no sé qué, ¿no? My secret sauce for no sé, for whatever it is.
Sí.
No, tío, esto no funciona así. Esto funciona, que tú escuchas, funciona perfecto. Que tú quieres poner el CLA en la voz con la reverb a tope y te funciona para la canción, me da absolutamente igual. Si a ti te funciona, es increíble. Pero que me digas, no, es que estoy cortando los 200 de todas las bandas porque es el madness de la mezcla. No, esto es mentira. O sea, esto no funciona. O sea, porque entonces la mezcla te quedará así de pequeña, ¿sabes? Y entonces, claro, sí que es verdad que yo la función del mentor más o menos la tuve y estoy súper agradecido, pero era un profesional que se dedicaba a esto, no era cualquiera por internet que te cuelga sus ideas que ha ido recopilando de este mix with the masters, del otro, de no sé qué, y que luego ves los créditos y dices, pero este tío, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada. Entonces
claro,
nos lo estamos tomando como el gurú de no sé qué cuando
claro,
no lo es.
No, y que luego a nivel online sí que hay un montón de contenido que es súper válido, súper interesante.
O sea,
yo creo que
poder ver lo que hace Dave Pensado, poder ver lo que hace cualquiera, ostras, es increíble que lo puedas ver.
Sí, yo creo que el problema con el contenido online es que es un contenido que a veces puede ser muy genérico y siempre está muy desapegado de tu realidad. en tu estudio, claro, en tu espacio, en la música que tú haces, porque una de las cosas que te das cuenta con esta profesión es que cada proyecto es un mundo diferente, cada espacio es un mundo diferente, cada par de oídos es un mundo diferente, y el hecho de tener una persona en la misma sala contigo escuchando lo mismo y teniendo ese feedback de tú a tú, yo creo que eso es algo que cuando yo lo he tenido ha sido impresionante, sobre todo cuando lo tienes una persona que tiene más experiencia que tú, porque el insight que te aporta, el conocimiento que te aporta, es algo que no tiene valor y que hace que tu crecimiento profesional sea mucho más exponencial que no viendo videos de YouTube. Entonces, yo creo que con esta conversación definitivamente animaría a las personas a como decías tú, intentar hacer un acercamiento a los estudios de la zona, a otros profesionales,
claro,
para intentar desarrollar relaciones y de una forma u otra compartir un poco lo que estamos viviendo todos y intentar generar una comunidad más saludable y también algo muy importante que has dicho tú, unos mínimos, ¿no? Que unos mínimos de cuánto debería costar un trabajo, mínimo de condiciones, porque al final del día estamos todos en lo mismo.
Exacto.
Y si a una persona le va mejor o las condiciones mejoran para esa persona que está al lado tuyo, como consecuencia en un futuro mejorarán para ti.
Sí, sí.
Porque es todo lo mismo al final.
Y que al final, siendo muy, muy bruto, ¿eh?, el dinero está. Es una cuestión de prioridades. Está para las compañías discográficas y está para según qué artista. No estoy hablando del artista independiente que empieza, que entonces también el artista independiente que empieza tiene que saber cuál es su lugar, ¿no? O sea, un artista independiente que empieza, si quiere ir a Medusa a trabajar con Ruge y con Manu, pues le costará un dinero. Punto. ¿Que no se lo puede permitir? Pues será que en ese momento no es su lugar. Y no pasa nada. Hay muchos sitios donde puede ir a hacer su trabajo. Pero llegará un momento en su carrera que sí que necesitará ese cambio. ¿Vale? Entonces, al final también es una cuestión de cuando mejor me vaya a mí, mejor te va a ir a ti.
Totalmente. Tremendo, Pau. Pues ahora sí, ya pasamos a la fase final del episodio. Te voy haciendo las últimas preguntas. Una de esas preguntas que te quería hacer, que me la dejé antes, en todo ese proceso que tuviste de montar el estudio, que imagino que fue un proceso de aprendizaje increíble, ¿cuál es alguno de esos aprendizajes más grandes que tuviste o alguna de esas cosas que sí diría, o si volviera a ese momento donde estaba montando Beatgarden, esto seguro que no lo haría, pagaría a alguien para hacerlo, o esto lo haría diferente? ¿Tienes algún recuerdo de eso?
Mira, yo diría que un aprendizaje heavy es que lo que tú planificas con X tiempo siempre es X multiplicado por 3.
Yeah.
Lo hagas muy bien o lo hagas... Bueno, si lo haces muy mal, debe ser X multiplicado por 10. Pero normalmente siempre es triplícalo todo. O sea, triplica los costes, triplica el tiempo y triplica la energía que vas a poner. Entonces, yo si hubiera contratado a alguien para hacer... Si hubiera podido, lo hubiera hecho en su momento. Pero como no tenía dinero, pues lo tuve que hacer yo y todo. Lo que te contaba antes es do it yourself conmigo y lo hicimos yo y Jordi Solans, mi primer socio, y que fue una pieza fundamental para hacer esto. O sea, fue increíble. Y no pudimos contratar a nadie, nos lo tuvimos que hacer nosotros. Y sobre todo, yo lo que diría a la gente es, piensa siempre qué es lo que vas a necesitar en un futuro y qué es lo que te hace a ti, trabajar mejor. O sea, no qué tienen el estudio de al lado, ni qué tiene el productor que has visto en internet, sino qué es lo que tú crees que vas a necesitar. Yo necesito tener un sumador. Pues te compras un sumador y lo pruebas. Y yo creo que necesito tener un ordenador superpotente porque voy a hacer todo in the box y tal. Yo creo que necesito poder tocar las cosas. Pues cómprate instrumentos para tocar las cosas. Yo creo que necesito tenerlo todo a mano y tal. Bueno, pues entonces no te compres una Scarlett de 2 entradas, cómprate una de 8 que tendrás para conectar todos tus sintes a la vez, ¿no? Yo creo que es lo más importante, porque al final es lo que te va a hacer a ti trabajar mejor, a desarrollar tus habilidades, sean las que sean, y es lo que te va a hacer destacar un poco por delante de los demás. Destacar, no destacar que seas mejor, sino que te hará ese factor diferencial que no tiene el estudio que ha montado Red Bull en Ámsterdam, que ahora ya no existe, pero me explico, ¿no? Decir, hostia, el estudio que monta no sé quién en Madrid, pues es un estudio de catálogo, vale, fantástico, increíble, genial. Pero los estudios sin personas son espacios vacíos.
Totalmente.
Y tú puedes tener el mejor estudio con el mejor gear del mundo, que si la gente que está trabajando allí no ama el oficio, no ama la música, no trabajan bien, no van limpios al estudio, no son ordenados y no son educados, tú puedes tener 8 NIF en una sala que nadie te va a venir.
Totalmente, sí, ¿sabes? Sí. Y hablando de eso, después de tantos años de tener este estudio, tantos proyectos que han pasado por aquí, tantas experiencias que has tenido, ¿cómo ves un poco el futuro de Bitgarden de aquí a unos 10 años? ¿Cómo visualizas el estudio y este proyecto?
Pues yo espero que dentro de 10 años poder decir, wow, cuánta música bonita hemos hecho, ¿no? Y cuánta música que a lo mejor perdurará cuando nosotros no estemos aquí, ¿no? O sea, a mí me hace pensar muchas veces, de hecho un día lo escribí en Instagram, de que estaba haciendo una producción y pensaba, hostia, es muy heavy pensar que a lo mejor dentro de dos generaciones mis bisnietos escucharán un disco donde yo grabé unas guitarras o un disco que... o tus nietos escucharán un disco que tú mezclaste, ¿no? Y decir, hostia, ¿cómo vamos dejando esta herencia, este legado a las generaciones que vendrán, ¿no? Esto yo creo que es muy guay de pensar, y a mí me gustaría pensar que dentro de 10 años poder mirar atrás y decir, wow, qué artistas más guayas han venido por aquí, que no tienen por qué ser grandes, ¿eh? Sino, hostia, me acuerdo el disco este que hicimos con la chica esa de Canadá que vino a hacer no sé qué, y qué guay, nos lo pasábamos tal, y espero haberme lo pasado muy bien, o sea, básicamente es lo que espero, y que funcione y que económicamente siga siendo funcional, o sea, que no sea un... Y creo que todo pasa mucho por lo que te decía antes, ¿eh? Por generar comunidad y que esto sea un espacio de encuentro entre mucha gente y que cosas vayan pasando.
Tremendo, tremendo. Hay que hacer una sesión de Open Doors aquí en Bitgarden.
La haremos.
Ofreceremos café y galletas.
Exacto.
No, la verdad es que es increíble, como decía, que puedas tener este espacio funcionando, que además tengas una persona que está en plantilla trabajando. Eso es un lujazo, y eso al final apoya que el mecanismo de esta industria se mantenga en movimiento, uh-huh, y genere más profesionalidad para la gente que participa en ella. Eso es increíble, así que enhorabuena porque tengas este proyecto en marcha.
Gracias.
Y bueno, ojalá que pueda seguir así por muchísimos más años.
Esperemos que sí.
Tremendo. De los proyectos que estás haciendo ahora mismo, que tengas a vista en un futuro, ¿tienes algo que quieras compartir? Cuéntanos un poco en qué estás trabajando ahora, algo que te haga especial ilusión.
Pues mira, ahora estoy terminando un EP con Mary Spender, que hicimos la producción del disco el año pasado. Salió en 2023 y ahora estamos preparando un EP que no sé, no hay como fecha de salida, pero son como tres canciones antiguas suyas, pero con la producción moderna. Uh-huh. Y esto me hace mucha ilusión terminarlo, con Aaron Sterling en la batería y Sean Harley en el bajo también, que es como un lujo. Qué estar buena. Tocando la guitarra con Aaron Sterling y con la sección rítmica de John Mayer es una cosa que hace mucha ilusión. Y luego ahora en principio en enero haré un disco para un artista inglés que se llama James Kirby, que es uno de los cantautores con más talento que yo conozco, y vamos a hacer su primer álbum en serio porque ha ido grabando cosas y ahora vamos a hacer una producción de un álbum. Y luego, si todo va bien, Emmanuel Cami, que es una chica de Canadá, volverá aquí, que hicimos la producción del disco hace 4 o 5 años ya, que es una producción que, por ejemplo, se hizo medio disco aquí, medio disco se hizo en Sol de Sants, lo que te comentaba antes, ¿no? Y fue como una cosa súper, no fortuita, pero sin ser buscada ni nada. Y aunque se terminó todo aquí, pero hubo muchas cosas que se hicieron allí. Y si todo va bien, volverá a hacer un nuevo disco. Y nada, y terminando cosas y lo que vaya... Ahora he terminado el disco de la maratón de TV3, que este año ha sido muy, muy divertido. He hecho una canción con Mushka, una con Mamadusha, una con Gina Sta y una con Mar Lucas y Purenega, que han sido muy divertidas. Y así como a medio plazo, hay esto.
Qué bueno, tremendo, sí, sí. Tremendo. Y en esa misma línea, ¿qué te tiene motivado a día de hoy? ¿Algo en particular que pienses, un aparato nuevo que te haya llegado que estés probando, micros nuevos que te han llegado, un plugin que estés probando, algo que cuando te levantas por la mañana y piensas en ir al estudio te causa especial motivación?
A mí me causa especial motivación el hecho de poder hacer música. O sea, y ya te digo, y me atrae mucho yo qué sé, yo trabajo siempre con Pro Tools, pero desde hace como 5 o 6 años trabajo también mucho con Ableton Live, ¿no? Y entonces a mí producir con Pro Tools me lleva a unos sitios que me encantan, y producir con Ableton Live me lleva a otros sitios que estoy descubriendo. Y es como, vale, pues me pongo a hacer música desde el ordenador 100%. Y esto me lleva a un lugar, y esto me mantiene como muy, como muy activo, ¿no? Y también el hecho de cada día intentar tocar un poco mejor la guitarra, aunque ya sea mi instrumento principal, pero intentar tocar mejor el piano, intentar mejor, tocar mejor la batería, o sea, ser como más versátil en todo esto. Esto es lo que me mantiene con mucha ilusión, decir, va, pues tengo 2 horas libres en el estudio, pues me pongo con un clic y empiezo a tocar la batería y a ver qué saco de ahí. Sin ninguna intención de ser batería, ni ninguna intención de grabarlo yo todo, ¿no? Con la intención de, hostia, si toco bien la batería, seguro que cuando me ponga a grabar guitarras acústicas estarán clavadísimas o estarán con el feeling que yo... con el feel que yo quiero, ¿no?
Claro.
¿Sabes? No sé, yo creo que la vida de músico, productor e ingeniero es como un
constante experimentación.
Growing, ¿cómo lo dicen esto? Constante experimentación y crecimiento constante y descubrir que cada vez sabes menos, aunque cada vez sepas más, ¿no? Sobre el papel.
Total.
Y que cada vez te falta más por aprender y más por hacer y ya está.
Total.
Pero siempre desde el punto de vista de, ¡wala, no toco bien! No, desde el punto de vista de, ¡wala, qué guay tocar mejor!, ¿no? O qué guay esforzarse para que las reverbs suenen más definidas.
Claro.
¿No? Esas tonterías, ¿eh?
Sí, sí. Y con un espacio así que al final puedes un poco también aprovecharlo para divertirte un poco, al final es increíble,
sí.
¿No?
No, esto para mí es como Disneyland.
O sea, claro. Qué bueno. Tremendo, Pau. Y ahora sí te hago... la última pregunta que se la hago a todas las personas que pasan por aquí por el show, que es si pudieras volver en la máquina del tiempo del estudio y encontrarte con el pequeño Pau que estaba ahí en su casa montando las planchas de Pladur y grabando de 2 a 6 y esperando que nadie tirara la cadena del váter.
Exacto.
Y le pudieras dar un consejo que crees que le haría su carrera más fácil, ¿qué consejo le darías?
Viéndolo en perspectiva, dar consejos es como muy malo, la verdad. Yo lo que diría es que, por un lado, confía. Confía en que tarde o temprano, si trabajas bien y realmente es lo que quieres, vas a llegar a algún lado con esto, ¿vale? Y sobre todo, durante el camino, inténtalo pasar lo mejor posible, sé lo más honesto posible, no quiere decir que no lo hayáis sido, pero como reafirmando esto, y sobre todo lo que diría es confía y que algún día llegará. O sea, a mí me hubieran dicho, ya no con 20, con 30, que yo tendría el estudio que tengo a día de hoy, con 2 pianos, con un Rhodes antiguo, con tropecientas mil guitarras, con Telefunken's U67, con una Solid, y yo te hubiera dicho que te has fumado, que yeah. Imposible. Y te das cuenta que no es imposible. O sea, sí que hay cosas que son muy difíciles, pero sí que, sin que suene al típico comentario de si quieres, puedes, porque esto ya sabemos que no es verdad, pero sí que hay una parte de esto que si realmente vas a por ello, encuentras la manera, encuentras tu manera de hacer las cosas. Y yo creo que esto es lo más importante. También le hubiera dicho que quizá no hace falta trabajar tanto. Quizá hace falta trabajar un poco menos, también está bien. Y también quizá le hubiera dicho que cultive desde pequeño las relaciones sociales. O sea, que no te centres tanto en el trabajo y cultives más las relaciones sociales. Esto que estamos haciendo tú y yo ahora. Uh-huh. A mí durante muchos años, como tenía tanto trabajo y aún tengo tanto trabajo, no lo hacía. Pero no lo hacía no porque tuviera mucho trabajo, sino lo hacía porque no me apetecía hacerlo, porque me daba vergüenza o por lo que fuera. Ahora sigo teniendo igual o más trabajo y lo estoy haciendo. Entonces no es una cuestión de... Es una cuestión de...
Prioridades,
de,
¿no?
De ponerle foco, de decir, hostia, lo que te comentaba de la comunidad. Esto es una cosa que tienes que poner energía en ello. Y sobre todo lo que le diría también es no dejes, que yo no dejé, pero esto que haces de no dejar de estudiar música nunca y de que te interese desde un solo de B.B. King hasta una orquestación de Mahler, tira para adelante porque algún día te servirá. O sea, algún día el ejercicio aquel que hiciste de armonizar el Don Ali a 5 saxofones, que pensabas, ¿esto para qué me va a servir en mi puñetera vida? Si nadie va a tocar el Don Ali a 5 voces, eso te va a servir para hacer coros en un tema trap. Porque pondrás una voz donde en un sitio donde no te cuadra y dirás, hostia, vale, pero esto aquí estoy generando una cuarta que en el acorde me está generando un sus4 que no mola, pues en vez de una cuarta muevo una tercera, una sexta y tal. tonterías de estas, ¿sabes? Que si no hubiera hecho aquello, pues no...
No lo sabrías.
O lo sabría de intuición, pero no hubiera podido ir tan rápido a dónde está el problema. Ah, vale, está aquí, ¿sabes?
Tremendo, tremendo, Pau. Tremendos consejos, creo que son súper válidos. Después de una carrera de muchos años de experiencia, de muchos proyectos que han pasado por tus manos... Para todas las personas que nos están escuchando y quieran saber más sobre ti, quieran contratarte como su productor, venir al estudio a grabar, hacerte una pregunta, ¿dónde te pueden encontrar o contactarte?
Pues mira, me pueden contactar desde Instagram, Pau Romero Music o Bitgarden. Pasa que yo os tengo que decir que lo miro poco, o sea que a lo mejor si pasa un par de días y no os he contestado es porque no lo tengo como bastante automatizado y no lo miro demasiado. Sino a través de la web del estudio... Hay el mail, que es pau@pauromero.com o pau@bitgarden.net o info@bitgarden.net. Allí también está mi teléfono directamente, me pueden escribir o llamar o lo que sea.
Tremendo. Pondremos los links en las notas de este episodio, conjunto con el link a tu playlist que tienes hecha de Tidal y Spotify para que nuestros oyentes puedan ir a escuchar tu trabajo, que suena espectacular. Y te agradezco nuevamente por recibirnos hoy aquí en tu estudio. Bitgarden en Barcelona, Barrio Gracia, un espacio increíble, tremendo.
Que va, un placer. O sea,
ha sido un lujazo conocerte en persona y ver el espacio y nada, nos vemos la próxima.
Pues que sea pronto. Muchas gracias.
Este ha sido el episodio de esta semana con Pau Romero, espero que os haya gustado. Y este ha sido el último episodio de la primera temporada de Notas de Audio. Gracias a todas las personas que han escuchado el show y que han participado dejando su feedback y comentarios sobre el podcast. Pero no os preocupéis, el show seguirá. Pronto tendréis con vosotros la segunda temporada de Notas de Audio, en donde tenemos preparado un listado de profesionales impresionantes a quienes entrevistaremos en conjunto con nuevas iniciativas para que el podcast sea más dinámico e interactivo con todas las personas que lo escuchan y que formen o quieran formar parte de la comunidad. Y si aún no lo habéis hecho, no os olvidéis de dejar una puntuación y comentario en la plataforma donde sea que escuchéis el podcast. Esto es muy importante, ya que ayuda a que el podcast crezca y llegue a más oyentes. Quiero enviar un especial agradecimiento a Pablo Martínez por la edición y postproducción de este episodio y a Marina Pauné por el diseño. Muchas gracias por escuchar, mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio. ¡Hasta la próxima!